Vamos a buscar en la carta segunda de Corintios, en el capítulo 4 y versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Una de las cosas que estamos notando, algunos de los que estamos llegando ya a ciertas edades, es cómo nuestro cuerpo va resintiéndose y cómo nos van saliendo achaques de una y de otra manera. Aquí estamos varios que podemos testificar de ello y es algo propio de la condición humana que a medida que pasa el tiempo, incluso a veces sin pasar el tiempo, este cuerpo va notando entonces los efectos de ello. Aquí el apóstol Pablo emplea varias expresiones para referirse a nuestro cuerpo, al cuerpo humano en este estado en el que ahora mismo se encuentra. La primera expresión la tenemos allí en el versículo 7 y es vasos de barro. Él describe a nuestro cuerpo como a un vaso, un recipiente que está hecho de barro. Y no es en vano que él emplee esta ilustración, porque es muy apropiada, ya que además tiene que ver con lo que vemos en el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios formó al hombre. Cuando Dios creó a Adán, él lo hizo precisamente del polvo de la tierra. Aunque no es exactamente lo mismo polvo que barro, sin embargo, los dos materiales están muy relacionados entre sí, son muy parecidos y de hecho incluso hay algunos pasajes en el libro de Job en los que se intercambia la palabra polvo y la palabra barro como si fueran sinónimos. Por ejemplo, allí en el capítulo 4 de Job, en el versículo 19, dice: cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo. Así que aquí vemos este paralelismo que él está empleando para describir la condición humana. En la primera parte del versículo emplea la palabra barro, en la segunda emplea la palabra polvo, como si fueran sinónimos. Y es evidente que aquí Job se está refiriendo no no solamente a una morada, vamos a decir, externa, donde uno puede vivir, que está formada por el barro, sino que yo creo que se está refiriendo precisamente a esta morada nuestra, que es nuestro cuerpo, que precisamente está formada de, hecha de barro, está, y cuyos cimientos, como dice también, están en el polvo. Y otra vez en el capítulo 10 y el versículo 9, vuelve a utilizar las dos palabras, barro y polvo, para significar prácticamente lo mismo. Dice: acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Así que ahí están de nuevo, otra vez, barro y polvo, y a esto es precisamente lo que se refiere el apóstol Pablo en este versículo que hemos visto, cuando habla entonces del cuerpo humano como un vaso de barro. El barro es un material quebradizo, el barro es un material que no solamente es fácil destruirlo mediante un golpe, sino que incluso le afecta las mismas variaciones de la temperatura, el calor y el frío. Todo eso le pueden afectar enormemente hasta salirle grietas y finalmente destruirlo. El barro nos habla también de la insignificancia, de su valor. No estamos hablando aquí de un material precioso, de un material escaso, que entonces tiene un valor muy elevado, sino todo lo contrario. Es lo que más abunda, se puede encontrar prácticamente en cualquier sitio y por lo tanto también es lo más humilde, es lo más sencillo que se pueda pensar. Vaso de barro es la primera expresión que el apóstol Pablo emplea para referirse a nuestro cuerpo. Vivimos en una sociedad en la que el cuerpo tiene una importancia suprema, hasta el punto de que se ha empleado la expresión culto al cuerpo para describir precisamente esa obsesión que hay con el cuerpo, en el sentido de no solamente cuidarlo, que lógicamente debemos de cuidarlo, sino en el sentido de hacer de ello algo que a base de operaciones, a base de cirugía, a base de tantas intervenciones y cosas, se procura mantenerlo en esa etapa de juventud, para que no aparezcan arrugas ni aparezca todo ese deterioro que viene inevitablemente con los años. Pero sea como sea, no importa cómo pintemos al barro, no importa los colores que le pongamos, no importa los adornos también externos con los que le adornemos, al final el barro es barro y ya está. Y todo lo demás son cosas superficiales que no van a cambiar la constitución de la que está hecho, y en ese sentido nuestros cuerpos son así. La siguiente expresión que el apóstol emplea la tenemos allí en el versículo 11, al final del versículo 11, y dice: nuestra carne mortal. Nuestra carne mortal, así es como define lo que es nuestro cuerpo. Bueno, aquí hay una palabra diferente a la anterior, ya no usa el término barro, sino que está empleando el término carne. Y esto podría sugerir de que estamos ante algo mucho mejor. No es lo mismo barro que carne. La carne parece que tiene, es algo que mucho más consistente. Sin embargo, cuando miramos el pasaje de Isaías en el capítulo 40, en el versículo 6, donde dice que toda carne es hierba, finalmente llegamos a la conclusión de que incluso visto desde esa perspectiva, nuestro cuerpo como carne, aún así es como la hierba. Ya sabemos lo que pasa con la hierba. Hace un par de meses estaba floreciente en todos los lugares donde hay hierba, con esas flores, y ahora pasas por esos mismos lugares y está totalmente marchitado todo porque el sol lo ha agotado, el sol ha secado totalmente esta hierba. Nos decía nuestra hija Ruth, como sabéis, vive en Inglaterra, que nunca había visto hasta ahora el pasto que donde ella vive amarillo. Está acostumbrada a verlo siempre verde, porque como llueve tanto, pues entonces siempre está verde. Sin embargo, como hace un tiempo que ha dejado de llover, el color de la hierba ha cambiado totalmente y de verde se ha vuelto amarilla. Y es precisamente eso, la fugacidad de esa vida que en un momento dado estaba ahí y sin embargo, en cuanto le ha faltado el alimento, que es el agua, se ha muerto. Así que carne, pero además él añade un calificativo aquí que es carne mortal. Es decir, para que no nos quepa ninguna duda y para añadir y subrayar todavía más este carácter transitorio de nuestro cuerpo, no solamente utiliza la palabra carne, sino que también utiliza la palabra mortal, es decir, que está sujeto, nuestro cuerpo está sujeto a la muerte. La tercera denominación con la que él se refiere a nuestro cuerpo la tenemos allí en el versículo 16, cuando dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior, así que hombre exterior sería la expresión para referirse a nuestro cuerpo. Ese cuerpo exterior, dice, se va desgastando. Y efectivamente esa es la ley de nuestro cuerpo, la ley de la vida, que por más que queramos poner cremas y por más que queramos hacernos operaciones de esto y de lo otro, finalmente el desgaste es una ley irreversible que lleva a nuestro cuerpo al deterioro y que va de más a menos. Es decir, no va a mantenerse y por supuesto no va a ir a mejor, sino todo lo contrario. Ese hombre exterior va a ir a peor porque hay un envejecimiento que está afectándole totalmente. Así que el paso del tiempo se va haciendo evidente, se va haciendo notorio en la constitución de nuestro cuerpo, que es ese hombre exterior. Y luego la otra expresión que él también emplea para referirse a nuestro cuerpo la tenemos en el versículo 1 del capítulo 5. Sabemos que si nuestra morada terrestre, así que morada terrestre sería otra frase para referirse a nuestro cuerpo. Y aquí podemos decir, bueno, una morada es algo que tiene más consistencia que simplemente el barro que se resquebraja y se deshace y se queda en nada. Algo que es una morada, entonces tiene algo más de duración. Pero inmediatamente él añade la palabra tabernáculo, nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y ya tabernáculo entonces pone las cosas otra vez en su sitio, porque un tabernáculo es en definitiva una tienda, es una carpa, algo que se monta fácilmente, pero que también fácilmente se desmonta. Es algo que no tiene demasiada solidez, es algo que no tiene demasiada consistencia. De hecho, cuando viene una tormenta o cuando viene un huracán, por mucho que hayas tú sujetado los vientos a los clavos que están puestos en la tierra, etc., esa tienda, esa carpa o tabernáculo puede ser llevada fácilmente por el viento. Así que cuando él emplea esta expresión, morada terrestre, este tabernáculo, está refiriéndose al cuerpo como algo meramente provisional, como algo que es puramente nada más que temporal. Así que estas son las frases que él emplea para describir esa condición humana: vaso de barro, carne mortal, hombre exterior, morada terrestre y tabernáculo. En vista de todo ello, como esta es la condición humana universal, general, de todos, la conclusión a la que mucha gente llega es a la siguiente. Dado que la vida es tan breve y tan fugaz, y dado que nuestro cuerpo está sometido a esta ley irreversible de desgaste y al final de la muerte, lo que tenemos que hacer es disfrutar lo más posible el tiempo de vida que tengamos y especialmente aprovechar al máximo aquellos años en los cuales nuestro cuerpo está en plenas facultades y está con toda su fuerza y su vigor, porque inevitablemente llegará el momento, llegará la hora en el que nuestro cuerpo ya no responderá y ya no atenderá a las mismas sugerencias y disfrute y placeres que antes tenía. Por lo tanto, hay que aprovechar esos años de la vida en los cuales nuestro cuerpo está en plenitud de facultades. Y cuando lleguen los otros años, cuando venga el declive, pues una de dos. O tenemos que someternos, porque no queda más remedio a eso, o buscar una vía de escape para no tener que enfrentar la dureza de ese declive. Y entonces ahí están la eutanasia, entonces para no tener que experimentar, no tener que vivir o soportar esa condición tan miserable y tan triste que pueden llegar a ser determinados años de nuestra existencia. Pero este pasaje, que está hablando de manera tan realista de nuestra condición y de la condición de nuestro cuerpo, añade algo más, y añade algo muy importante, que es lo que hace la diferencia entre la condición humana general y la condición del cristiano. Hay una diferencia, hay un abismo de contraste entre una y otra. ¿Por qué? Pues porque el cristiano, que comparte toda esa condición que los demás tienen en su propio cuerpo, sin embargo, tiene dentro de su cuerpo algo que los demás no tienen. Y ese algo lo tenemos ahí en el versículo 7 del capítulo 4, en la palabra tesoro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esto es lo que hace, lo que marca la diferencia. El cristiano tiene un vaso de barro, sí, pero dentro de ese vaso de barro tiene un tesoro. Aquí hay algo que me llama la atención. Hay algo que, como que humanamente, lógicamente, no cuadra. Porque normalmente, cuando un vendedor quiere que su producto se venda, lo que hace es que ese producto vaya acorde con el envoltorio que tiene. Es decir, si el producto es valioso, el envoltorio o el recipiente procura que sea igualmente también valioso, para que de esa manera llame la atención no solamente el contenido, sino el continente. Eso es puro marketing. Eso es simplemente pura filosofía elemental de ventas. Cualquier vendedor sabe este asunto. Y es así, por ejemplo, que vemos cuando llega el Día del Padre, o cuando llega el Día de la Madre, o cuando llega la Navidad, y entonces los fabricantes de perfumes nos ponen en la televisión miles de anuncios promoviendo su producto, Como el perfume, lógicamente, por la televisión no se puede oler, y el perfume incluso en las tiendas, bueno, no sé si te dejan un poquito, una pizquita para que huelas, pero lo que ellos procuran es que ese producto te entre por los ojos, ¿cómo? Mediante el aspecto que tiene el envase. Y de esa manera fabrican, diseñan un envase que sea muy atractivo, muy seductor, muy poderoso para que compres ese producto. Debe de haber una sintonía, una armonía, entonces, entre producto y envase. Sin embargo, Dios no hace las cosas así. Dice, tenemos este tesoro, algo de supremo valor, ¿dónde? En vasos de barro. Así que hay un contraste entre lo exterior y lo interior en el cristiano. ¿Cuál es este tesoro? ¿A qué tesoro se está refiriendo el apóstol Pablo que nosotros tenemos y otros no tienen? Pues el versículo anterior nos da la respuesta. Dice el 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este tesoro es un conocimiento, no cualquier conocimiento, es un conocimiento especial, porque es un conocimiento salvador que nos viene mediante la iluminación sobrenatural que Dios opera dentro de nosotros, porque de otra manera estaríamos a oscuras y estaríamos en tinieblas en cuanto a ese verdadero conocimiento. Y ese conocimiento consiste en Jesucristo, en que en Jesucristo podemos ver a Dios. Que Jesucristo no es simplemente un personaje, por más descollante que pueda haber habido en la historia, alguien bastante especial o muy especial, nada más, sino que en Jesucristo está Dios mismo encarnado. Y eso precisamente, ese conocimiento, es el tesoro entonces con el cual nosotros hemos sido internamente enriquecidos. Hay un contraste en ese sentido, en este capítulo 3 y 4, entre la faz de Jesucristo y la faz de Moisés. Fíjate en el capítulo 3 y versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Se refiere a cuando Moisés vino de la cumbre del monte después de haber estado en la presencia de Dios, y también cuando venía, salía del tabernáculo de estar en la presencia de Dios y su rostro entonces brillaba. Y él puso ese velo delante de su rostro. Al poner ese velo delante de su rostro, lo que estaba implícitamente diciendo es, no me miréis a mí, porque lo que yo traigo, lo que yo estoy transmitiendo, no es lo definitivo. Lo mío es solamente algo temporal, algo provisional. Y entonces, en contraste con eso, con ese velo que oculta el rostro de Moisés, está la faz, el rostro de Jesucristo, libremente manifestado entonces, en el cual podemos conocer la gloria de Dios en el mismo. Ese conocimiento glorioso y salvador que tenemos en Cristo es precisamente ese tesoro que tenemos en ese vaso de barro. Eso es lo que hace la diferencia entre alguien que es cristiano y alguien que no lo es. ¿Y por qué Dios ha puesto algo tan valioso como es ese tesoro en algo tan poco valioso, tan insignificante como es ese vaso de barro? Pues ahí él mismo nos da la explicación, versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De tal manera que no hay nada de gloria, nada glorioso, que podamos atribuirnos a nosotros mismos, porque no lo tenemos, es evidente que no lo tenemos, sino que todo lo glorioso y lo valioso es precisamente aquello que Dios ha puesto dentro de nosotros. Ese contraste entre, por un lado, la humildad, la insignificancia del vaso, y por otro, el valor inestimable de ese tesoro, es el que el apóstol Pablo mismo, en esta carta, también vuelve otra vez a reiterar en el capítulo 12 y versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí tenemos de nuevo el contraste entre la debilidad del vaso humano y el poder y la gracia que son ejercidos sobre el mismo. Y es precisamente donde se nota la diferencia cuando la debilidad es manifiesta de que el poder viene puede venir solamente de parte de Dios. No viene del hombre. El valor no viene del hombre. Viene de aquello que Dios ha puesto en el mismo. Y después de haber dicho esto, el apóstol Pablo empieza a enumerar las aflicciones a las que podemos estar sujetos. Allí las tenemos, en los versículos 8 y 9. Atribulados, en apuros, perseguidos y derribados. Estos son aflicciones que pueden venir y de hecho vienen en ocasiones a nuestra vida. Esto no son aflicciones normales que cualquier persona tiene. Hay aflicciones normales, por ejemplo, que vienen por esa ley general, esa ley física de la naturaleza humana. Cuando el rey David era muy viejo, por más ropa que le ponían, no conseguía entrar en calor. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, ya casi al final del libro, nos avisa a todos y especialmente también a los jóvenes a buscar a Dios antes, dice, de que lleguen los días malos. Y esos días malos entonces empiezan a describir en términos de todo ese deterioro físico que se va a producir inevitablemente. Pero el apóstol Pablo, cuando habla aquí de atribulados, en apuros, perseguidos y derribados, no está hablando de cualquier aflicción general humana que se pueda tener, sino de unas aflicciones muy particulares y especiales a las que los cristianos podemos y de hecho estamos sujetos. Y eso significa entonces que es plan de Dios, propósito de Dios, a este vaso de barro someterlo a todo ese tipo de aflicciones. Pero, ¿sabes una cosa? Esas aflicciones tienen un propósito definido. Ese propósito lo tenemos allí en los versículos 10 y 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que lo que el apóstol está diciendo aquí es que todas estas aflicciones, lejos de ser sin sentido, tienen un propósito específico porque son instrumentos mediante los cuales vamos a poder ser vehículos para manifestar la vida de Cristo a otros. Así que la aflicción, que nada más emplear esa palabra, nos viene a la mente el rechazo, nos viene a la mente todo lo negativo que podamos pensar, la aflicción se convierte en un medio mediante el cual obra en nosotros algo que va a impartir, que va a traer vida a otros. Hay una similitud en el mundo natural de que de la muerte surge la vida. Esa similitud la empleó Jesús en un momento dado cuando dijo que si el grano de trigo queda solo, no cae en la tierra, queda solo. Pero si cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. Así que ese ejemplo del grano de trigo siendo enterrado, es decir, muriendo, y mediante esa muerte brotando, saliendo vida del mismo, es precisamente la que Jesús empleó para referirse a sí mismo, a su muerte, que a través de su muerte entonces iba a germinar, iba a dar fruto de vida para el mundo. Pero no solamente es con el caso de Jesús, sino que todo aquel que está afligido, sufriendo, también por causa de Cristo, está siendo partícipe también de ese mismo principio de que de la muerte surge la vida. Las aflicciones, los padecimientos que este vaso de barro está sujeto no son sin sentido, sino que tienen un propósito. El quebrantamiento del vaso de barro lo que hace es que está rompiendo la fuerza humana para que pueda surgir la fuerza espiritual de parte de Dios. Si vamos al libro del Génesis, al capítulo 32, y versículo 25, es la escena cuando Jacob está luchando aquella noche con aquel personaje. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y a partir de este momento, Jacob quedó lisiado de su pie por causa de esa herida que en su fuerza natural el ángel le infligió. De tal manera que a partir de este momento, el nombre de este personaje, Jacob, queda cambiado en Israel. Hay un mundo de diferencia entre Jacob e Israel, aunque es la misma persona. Y hay un enorme abismo entre lo que había sido Jacob hasta ahora y lo que a partir de este momento será Israel, un instrumento en las manos de Dios. Pero para eso fue preciso que Jacob fuera herido en su fuerza natural, fuera quebrantado en su fuerza natural de parte de Dios, para que de esa manera la vida de Dios pudiera ser manifestada a través de él. Hace falta que nuestra fuerza natural sea quebrantada para que podamos ser útiles, para que podamos ser siervos en las manos del Señor. Es lo mismo que también ocurrió con aquella generación que salió de Egipto, anduvo por el desierto y finalmente entró en la tierra de Canaán, los hijos de los que salieron de Egipto. Cuando llegaron, cruzaron el Jordán, Dios le dijo a Moisés, a Josué, perdón, que tenía que circuncidar a todos los varones de aquella generación. Y antes de que acometieran la conquista de Jericó y las demás ciudades, esa generación tuvo que ser circuncidada. De nuevo tenemos aquí otra vez el principio de que la fuerza del hombre natural tiene que ser herida y quebrantada para poder ser útil en las manos de Dios. Así que de la muerte surge la vida. Del quebrantamiento viene toda esa manifestación de bendición. Que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Las aflicciones y los padecimientos son propósito de Dios para hacernos útiles en sus manos y en sus planes, en su servicio. Hay algo más también que todas esas aflicciones producen en nosotros. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos, es decir, a pesar de todas estas aflicciones a las que estamos sujetos, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y el interior es donde está puesto ese tesoro del que estábamos hablando antes. Esa cosa preciosa y valiosa en extremo es precisamente la que, como dice ahí, se va renovando, se va fortaleciendo. El exterior se va desgastando, es verdad, pero sin embargo el hombre interior se va renovando y va creciendo y aumentando en ese conocimiento. Me llama la atención el hecho de que ese mismo Jacob, al que hemos visto en su etapa ya de hombre maduro, con ese cambio que se produjo en su vida por esa herida, ese quebrantamiento que Dios le produjo, ese mismo Jacob, cuando llegó al final de su vida, ya bien anciano, lo tenemos ahí antes de morir, pronunciando una serie de profecías y bendiciones acerca de las 12 tribus de Israel. Y ahí lo tenemos en la plenitud de su fuerza espiritual, aunque estaba en el declive de su fuerza física. Él está recibiendo palabra de parte de Dios para sus 12 hijos y los descendientes de ellos. Está trayendo revelación, conocimiento fresco de parte de Dios. Hay toda una vida espiritual que Jacob, en esos años, en ese momento de declive físico, sin embargo, espiritualmente, está en la plenitud de todas sus facultades. Y lo mismo pasa con Moisés. Tenemos allí, al final del libro de Deuteronomio, antes de morir, cómo Moisés también habla acerca del futuro de las 12 tribus de Israel. Dice que sus ojos, la luz de sus ojos nunca se apagó y su vigor no menguó. Su vigor interno, su vigor espiritual se refiere evidentemente. Y hay otros ancianos también en la Escritura, en los que podemos imaginar que su cuerpo estaba bajo el deterioro, pero sin embargo estaban en la cumbre de su vida espiritual. Aquellos dos ancianos que se llamaban Simeón y Ana, cuando José y María trajeron a Jesús al templo para que fuera presentado, son ejemplo de lo que digo. Simeón pronunció allí unas palabras proféticas acerca de Jesús y también acerca de su madre. Y Ana, aquella anciana, vino apresuradamente para ver al niño y también hablar a los que esperaban la redención. verdaderamente, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, es leve y momentánea la tribulación que estaba experimentando el apóstol, eran las aflicciones ligeras. Él habla ahí de estar atribulado, de estar en apuros, de estar perseguido, de estar derribado. Así que, humanamente hablando, pareciera que no se trataba de algo leve, y tampoco, y pareciera también que era algo que no se acababa nunca, que no se veía el fin, que no se veía la luz al final del túnel. Sin embargo, él dice, esta leve tribulación momentánea produce, o sea, obra, opera en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira la comparación que hay entre leve y peso, entre momentánea y eterno. Son contrastes entre tribulación y gloria. Y lo que el apóstol está diciendo aquí es que esa tribulación está obrando en él toda esa conciencia, esa constatación de esa gloria venidera. En este sentido, es algo parecido a lo que él mismo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En ese todas las cosas están incluidas también las tribulaciones y las aflicciones. No solamente las cosas positivas o las cosas que nosotros consideramos buenas, sino incluso aquellas que nos pueden parecer negativas, aquellas que son adversas según nuestra manera de pensar, todas esas cosas ayudan a bien, obran para bien a los que aman a Dios. Y esto es precisamente lo que él está diciendo aquí. Esta leve tribulación momentánea produce, obra en nosotros ese excelente y eterno peso de gloria. Así que las aflicciones nos ayudan a tener la perspectiva correcta y a darle a las cosas el valor correcto que tienen, a considerar que lo que verdaderamente tiene valor es esa gloria, que ese tesoro que tenemos dentro de nosotros ya anuncia. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que las aflicciones nos ayudan a fijar nuestra atención en aquello que verdaderamente tiene valor. Cuando no tenemos aflicciones, cuando estamos cómodos, cuando todo nos va bien, es muy fácil que pongamos nuestra vista, que fijemos nuestra atención en las cosas de aquí abajo y que valoremos y estimemos por encima de todo lo material y aquello que tiene que ver con esta vida. Pero el efecto que tiene la aflicción es que nos ayuda a fijar nuestra atención en aquello que verdaderamente tiene valor, ya que entonces es cuando nos damos cuenta de cuán pasajeras son las cosas de aquí abajo, de que aquello que estimábamos tanto cuando todo iba bien resulta que puede cambiar y puede desaparecer en un instante. Sin embargo, las cosas que no se ven son las cosas que permanecen, son las cosas eternas. Es lo que dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba. Y es lo que dice también el autor de la carta a los Hebreos, de Moisés, que desechó todos los tesoros de los egipcios y prefirió el vituperio y la vergüenza de Cristo porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y ese galardón no era un galardón terrenal, no era un galardón material, era un galardón que estaba detrás de la muerte, era un galardón celestial. Y Moisés tenía fijada la vista precisamente en ese galardón. Las aflicciones nos ayudan a situarnos en la verdadera perspectiva, nos ayudan también a tener la verdadera visión, la visión correcta del valor que tienen las cosas. Y de esa manera estimamos las cosas temporales con el valor que tienen, temporal, mientras que las cosas eternas son las que duran y las que verdaderamente merecen la pena. Todas esas aflicciones también nos enseñan otra gran lección. Es saber de que efectivamente, aunque esta morada terrestre, este tabernáculo se deshace, como dice el versículo 1, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Las aflicciones nos ayudan a caer en la cuenta de ese asunto, de que es inútil tratar de mantener y de prolongar hasta más allá de lo debido la existencia de este vaso de barro, pero esas aflicciones nos enseñan de que tenemos una morada, una casa, un cuerpo que es un cuerpo resucitado, que es un cuerpo permanente y es glorioso. Fíjate lo que dice en el versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y en el 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Gemimos cuando constatamos precisamente lo gravoso que se puede volver este cuerpo, lo insoportable que se puede volver la situación de ese cuerpo. Por eso gemimos, pero también ese gemido es a causa del deseo de conseguir, de obtener ese otro cuerpo resucitado y glorioso. Así que en este gemido hay una mezcla de sentimientos. Por un lado, el darnos cuenta, de decir a dónde va a parar finalmente el cuerpo este. Pero por otro lado, ese gemir también tiene el deseo de poder ser revestidos de ese cuerpo que es inmortal. Ese verbo gemir es el mismo que el apóstol emplea en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 22, para describir el estado de la creación actual. La creación, en su estado actual, dice: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué gime la creación actual? Porque está bajo las consecuencias de la caída, porque está bajo esa ley del deterioro, la cual nosotros también estamos. Por eso gime, y por eso gemimos también nosotros. para poder alcanzar ese estado de plenitud que el tesoro que ya llevamos dentro anuncia que un día llegaremos a obtener. Alguien podría pensar de que todo esto es una especie de escapismo ilusorio, de que ante las dificultades de la vida y las dificultades de nuestro cuerpo y el fin que le aguarda, los cristianos nos hemos fabricado una ilusión, un cuento de hadas con el cual estamos entretenidos mientras estamos aquí abajo. Pero sin embargo, lejos de ser un escapismo, fíjate lo que a continuación dice el apóstol en el versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. No es algo que nosotros nos hemos autosugestionado, nos hemos fabricado para obtener consolación en medio de las amarguras de esta vida, sino que es algo que Dios nos ha prometido y que nos ha dado una garantía por anticipado de que esa plenitud llegará en su momento. Aquí se habla de que Dios nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Y esas arras son precisamente ese anticipo que Dios nos entrega como señal, como prenda de que esa plenitud, que ese tesoro que llevamos dentro anuncia, llegará en su momento. Así que no estamos viviendo un autoengaño que nosotros mismos nos hemos fabricado, sino que es algo que Dios mismo ha confirmado, ha corroborado al darnos ese Espíritu Santo. Así que, versículo 6, vivimos confiados siempre. Tanto mientras estamos aquí, sometidos a todo este tipo de aflicciones generales y particulares por ser cristiano, como cuando estamos esperando entonces la reunión con el Señor para poder estar en la plenitud de nuestras facultades. Confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La condición del cuerpo en general. Ya hemos visto cuál es. Vaso de barro, carne mortal, hombre exterior, morada terrestre. Así es la condición y es incambiable. Por más que queramos modificarla, no se altera y no se modifica. Pero aquí está la condición cristiana del cuerpo humano, en el cual hay un tesoro dentro que anuncia que este vaso de barro va a ser transformado, va a ser resucitado conforme al cuerpo que Cristo tiene. Me llama la atención el verbo saber que el apóstol Pablo emplea aquí, 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús. Fíjate, sabiendo, no simplemente creyendo, no simplemente esperando, pero una creencia puede ser simplemente eso, una creencia que al final no tiene ninguna veracidad. O una espera puede ser una espera que al final no se consuma. Pero él no dice aquí creyendo, sino sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará. Y en el capítulo 5 y versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Sabemos hay aquí un conocimiento, una certeza perfecta y segura de aquello que nos aguarda. Sacando provecho de las aflicciones. Las aflicciones son provechosas para algo. ¿Sirven para algo, aparte de para fastidiarnos la vida? Sí. Sacando provecho de las aflicciones, obteniendo ventaja de las aflicciones, hasta el punto de hacer de las aflicciones aliados nuestros, que obran para nuestro bien. En el pensamiento de la filosofía antigua, hubo dos grandes filósofos griegos. Uno era Aristóteles y otro era Platón. Aristóteles consideraba que el alma humana vale algo y que el cuerpo humano vale algo, pero los dos son mortales. Platón, en cambio, enseñó que el alma vale mucho porque es inmortal, pero el cuerpo humano no vale nada porque al final se va a morir. Es decir, uno pensaba que el alma es mortal, el otro pensaba que el alma es inmortal, pero los dos pensaban que el cuerpo es mortal. Pero la diferencia con el Evangelio es que este vaso de barro, esta carne mortal, está destinada a la misma gloria eterna que el alma está destinada. Gloria a Dios, que el cuerpo humano es rescatado también de ese estado de humillación y de bajeza en el que ahora mismo está, para entrar en esa plenitud de perfección que es la resurrección de los muertos. Que aprendamos a sacar ventaja y provecho de nuestras aflicciones. Pueden ser, son grandes maestras para nuestro bien. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, dándote las gracias por el privilegio que nos has concedido de haber puesto ese tesoro sublime en un vaso tan insignificante, Señor, como es este cuerpo mortal. Te alabamos por esa obra, por esa gracia tuya, Señor, que ha hecho posible esa transformación y ese cambio. Y te damos gracias también porque aguardamos y esperamos, Señor, ese día en el cual haya una consonancia entre lo de dentro y también lo de fuera. Ayúdanos mientras tanto, Señor, para que podamos pasar a través de todas esas aflicciones, sacando el provecho que tú quieres de las mismas. En el nombre de Jesús. Amén.